Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de jueves 6 de noviembre de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Gracias por su sintonía, por acompañarnos en esta mañana fría, ¿eh? Ya se sintió otra vez frío, fresco, ya salió el sol, así está el día. Va a ser un día pues cálido, caluroso, tiempo seco, despejado. Y en la tarde, noche, nuevamente, cuando vaya escondiéndose el sol, nuevamente frío. ¿Y qué luna? La de ayer en la tarde, noche, ¿la vieron? ¿Tuvieron oportunidad de verla con esos cielos despejados? Pues dicen que ya no son las lunas de octubre, ya son las de noviembre, pero qué luna tan espectacular, de verdad, la de ayer fue una luna nueva, completita, llena, una superluna se le llama, así se le llama la superluna. Fue de verdad un espectáculo maravilloso para quienes tuvimos oportunidad de apreciarla, de observarla. A veces nos acostumbramos que pues está ahí, ¿no? La luna nada más, y la vemos en sus distintos momentos, en sus distintas fases, pero cuando está así de espectacular, de verdad, mire que vale la pena observarlos y observarla y maravillarnos, ¿no? Finalmente con algo que, insisto, está ahí, es nuestro satélite natural, es el satélite natural de nuestro planeta, un satélite además que tiene un montón de características pues muy, muy especiales. Siempre vemos la misma cara. No es un satélite al que le podamos ver la cara completa, siempre le vemos la misma cara en distintos momentos, y hay fases como la de ayer en las que es particularmente luminosa por la posición en la que está, por la luz que refracta. En general, pues es algo que vale la pena, ya les digo, a veces reflexionar un poco sobre esas cosas que son tan cotidianas y tan comunes, pero que no dejan de ser maravillosas. No sé usted, a mí me parece así. Por lo pronto, ya le digo, yo lo disfruto mucho cuando sucede, y como sucede ayer, y además tenemos las condiciones para poderlas apreciar. Bueno, vamos entonces al tema de esta mañana, entremos en materia. Ustedes lo saben, la Radio Ciudadana es un programa que busca atender pues y resolver y tratar temas que son del interés de todos, del interés de usted, del interés mío, del interés de todos los que somos ciudadanos, esencialmente. Y que tenemos pues distintos temas, ¿no?, que nos interesan, que nos generan cuestionamientos. Hemos hablado y hablamos aquí pues de temas varios, distintos. Ayer hablamos, por ejemplo, de la importancia de las vacunas, un tema de salud, ¿no?, muy importante. Viene la campaña invernal de vacunación, porque es importante todo lo que se dice en contra de las vacunas, que si es cierto, que no es cierto, etcétera. Y a partir también de hace algunas semanas, los días jueves están dedicados en la Radio Ciudadana para acercar a todos ustedes, amigas y amigas en el auditorio, acercar a todas ustedes una información o información que a veces llegamos a necesitar, a veces necesitamos saber por dónde hacer, a dónde acudir, a quién le pregunto, con quién me acerco. En los medios de comunicación, quienes trabajamos en medios de comunicación, tenemos mucho este cuestionamiento y esta pregunta de gente que se acerca al medio de comunicación a preguntar: oiga, tengo un problema, tengo una duda, necesito hacer un trámite, ayúdeme. Y esencialmente lo que nos están pidiendo es orientación, ¿no? Es lo que nos están pidiendo, orientación de cómo hacer con un tema determinado. Y como medio de comunicación estamos obligados también pues a investigar, ¿no? ¿A dónde es la puerta que hay que tocar? ¿Dónde la ventanilla que hay que hacer el trámite? Entonces, hace algunas semanas coincidimos, porque estábamos buscando, y ellos también, con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que pues nos solicitaban un espacio para difundir sus servicios, y nosotros estábamos buscando justamente información de a dónde poder canalizar las muchas demandas de orientación, de apoyo, de solicitudes que nos llegan aquí, a veces a noticias, a veces directamente a la radio, a veces al área de televisión, de gente que está buscando una respuesta. ¿A dónde me acerco para que me ayuden, para que me escuchen, para que me orienten, verdad? Entonces, bueno, pues estamos muy complacidos y muy contentos de tener este acercamiento, porque cada conversación de distintos temas con los asesores legales jurídicos de del Instituto Federal de la Defensoría Pública, pues nos han abierto muchos claros, ¿no? O sea, se han iluminado muchos oscuros que había ahí sobre dudas de qué hacer, a dónde acercarse. La semana pasada hablamos aquí del tema de las jubilaciones y las pensiones, que sí, que no, qué hacer, cómo acercarse. Y esta mañana vamos a tratar un tema que seguro alguien que nos está escuchando en el auditorio, a mí me ha pasado, pues hemos sido sujetos de una multa, ¿no? Nos llegó una multa puede ser de tránsito, puede ser de la autoridad municipal, puede ser del gobierno federal, puede ser de alguna autoridad que tiene la capacidad de imponernos una multa. Y esencialmente la multa llega pues porque incumplimos con algo, ¿no? Esencialmente incumplimos con algo que está establecido en la ley, no lo cumplimos cabalmente y somos acreedores a una multa. Y normalmente las multas acaban en pagos. Y a veces son bastante altas, son impagables, algunas muy difíciles de pagar. Así que le aprecio mucho al licenciado Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio. Él es asesor jurídico federal, que nos acompañe esta mañana en la Radio Ciudadana para hablar de este tema: defensa contra las multas. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido.
Bien, bien, muchas gracias. Y como usted lo mencionaba correctamente, digo, yo creo que ya lo hizo mi superior, la delegada, pero pues le agradecemos mucho el espacio porque el final pues ese es el objetivo que precisó. Uh-huh. O sea, que la gente se entere que de nuestros servicios y que pueda acudir con nosotros y nosotros proporcionárselos, ¿no? Es un servicio gratuito, es un servicio público, entonces pues cuando haya necesidad pues hay que usarlo, ¿no? Hay que utilizarlo.
Claro, sobre todo eso, licenciado, porque es gratuito, o sea, es un servicio que está así disponible para tener en principio una orientación, ¿no? Sí, una orientación sobre distintos temas que nos ocupan, que en algún momento podemos llegar a requerir justamente asesoría de carácter legal, ¿no? Sí, o administrativa.
Sí, exacto.
Y que no sabemos a dónde acudir. Sí. Ahí andamos preguntando, que hoy tienes un conocido que me aconseje, que me diga algo, ¿cómo le hago? Me llegó este tema. Las multas, licenciado, ¿puede ser de carácter?
Sí, las multas como que de manera general, bueno, las multas de carácter federal, que son las que prioritariamente vemos, uh-huh, podemos como distinguirlas entre dos grandes grupos. Una son las multas fiscales, uh-huh, que nos aplica el SAT.
El SAT, sí.
Y las otras son las multas administrativas, que hay varias autoridades que nos pueden aplicar. Uh-huh. Entonces, las multas del SAT, bueno, las fiscales, ahí tenemos ya coincidencia con la PRODECON.
Correcto.
Con la
que han estado aquí también.
Contribuyentes, exactamente. Sí. Que ellos pueden también ver esas multas fiscales. Nosotros también podemos hacer los medios de defensa contra las multas fiscales. O sea, de repente uno piensa en una multa fiscal y piensa que es pues un empresario o una empresa, pero no, pues puede ser a cualquiera. Digo, si a mí, a usted, a alguien se nos olvidó presentar nuestra declaración o nos requirieron cierta información y no la cumplimos. Entonces, pues eso genera alguna infracción. Uh-huh. Y pues el SAT es estricto, ¿no? O sea, como que
bastante
como que sí, como que no, yo no sé quién eres, pero te
pues junto, es que no distingue, ¿no?
Sí.
No distingue.
Sí, sí.
O sea, finalmente dice, la ley dice esto, tú eres un contribuyente, estás registrado, debes de presentar, tienes obligaciones, sí. ¿No las cumpliste?
Exactamente.
Sanción.
Y entonces, en ese caso, nosotros proporcionamos la defensa. Es decir, nosotros según el caso, analizamos si procede un recurso administrativo, uh-huh, o sea, un recurso de revocación, o si ya le están cobrando uno de ¿cómo se llama? Por la oposición al procedimiento, o un juicio fiscal, ¿no? Un juicio administrativo. Bien. Y nosotros analizamos y hacemos esa defensa. Depende del caso concreto, ¿no? A veces las que sí nos dan un poco más trabajo son esas multas fiscales, porque el SAT es un organismo fuerte, importante, están capacitados y como que su procedimiento lo hacen bien.
Saben su chamba.
Exactamente, en resumen, sí. Sí, pero algunas veces me requieren que presente mi declaración, bueno, no presente mi declaración, o me requieren alguna información, y de repente no me la requirieron bien, no me notificaron personalmente, se la dejaron a mi vecino, o a alguien que estaba ahí, o en la puerta. Es decir, o a veces es el monto, o sea, a veces es... Entonces nosotros podemos auxiliar a los usuarios para, en algunos casos, hasta anular la multa, o en algunos casos por lo menos que se aplique la mínima, que claro, se reduzca el monto. Entonces, pero esa defensa, o sea, si yo tengo un negocito, una tienda,
una
o
papelería,
tengo,
exactamente. Eso es sujeto a que me pueda.
Exactamente. Y entonces, insisto, ¿no? Por alguna cuestión formal, por alguna omisión, o la falta de pago, en fin, no sé, uh-huh. Pues siempre hay problemillas con el SAT, siempre no falta. Y nosotros asistimos legalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, Y a la inversa, ¿no? Si es un gran contribuyente, una empresa grande, entonces si nosotros no podemos dar el servicio, porque pues estamos dirigidos especialmente a la gente que, bueno, pues que no tiene altos recursos, que no puede pagar así como un abogado, ¿no? Entonces estamos dirigidos, a los pequeños comerciantes. Y entonces, pues sí es importante, bueno, para mí es importante que en cualquier caso de eso, incluso desde el requerimiento, desde que les piden algo, desde que les llega un oficio, pues que acudan con nosotros para que nosotros los vayamos guiando y los podamos decir que presentar, en fin. Digo, hay que cumplir la obligación, pero para encaminarlo, para cumplirla bien, desde ahí pueden acudir con nosotros y nosotros los vamos guiando, ¿no?
Eso es muy importante saberlo, porque ahí es donde comienza a veces el atorón, licenciado.
Sí.
De no saber qué hacer, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque habrá que reconocer, para empezar, por ejemplo, que la mayor parte de los contribuyentes en México y por ende en Morelos, de comerciantes, de empresarios, pues son pequeños.
Sí.
Son micro y pequeños, es la mayoría.
Sí, exacto.
Ahí está la mayoría. Sí, pensamos a veces que las empresas son la mayoría, y no, las empresas grandes, las macroempresas son las menos. Claro, dan más empleo, tienen más potencial económico, acuerdo, evidentemente, sí. Tienen despachos de abogados, de contadores que les dan asesoría, pero la gran mayoría de los comerciantes y empresarios, porque empresario es todo aquel que emprende, ¿no? Tuve dinero para poner una tienda de abarrotes chiquita, a lo mejor ahí en un cuartito de mi casa, ahí la habilité, pero necesité una serie de permisos del ayuntamiento, registrarme en Hacienda, en fin, para estar al corriente, y a lo mejor no me alcanza para pagar los servicios de un contador, o me alcanza hasta ahí, pero cuando ya viene un requerimiento y una sanción, ya no sabemos qué hacer. Y ahí comenzamos a atorarnos. Muchos se atoran ahí con el tema de
las o incluso multas. Insisto, bueno, no, yo no hablo de mal del SAT, digo, pues es su trabajo.
Es su trabajo, claro.
Pero incluso a veces con la misma información, a veces hablamos y es que me pidieron información y de repente, no, pues el SAT nos dice, no, pero no, es la que te pedí, o sea, me diste otra. Entonces, por eso a veces es importante desde el requerimiento, desde que les llega una solicitud de algo, para que nosotros podamos guiarlos. Digo, y ya también si hay una sanción, si hay un procedimiento. Pero sí, también a veces, como usted decía, es del principio para que nosotros podamos irlos guiando. Si no, pues ya nosotros vemos lo del juicio.
Claro.
Ahora, digo, honestamente, sí también reconozco que nos ha bajado un poco en esa parte los usuarios, porque ya tenemos a Prodecon, y Prodecon, bueno, pues ellos tienen otro tipo de función, pueden hacer acuerdos conclusivos, les llaman con Hacienda.
Así es.
Pueden como que una especie de conciliación, en fin, ¿no? Entonces, un poco, pero si no, pues pueden acudir con nosotros, ¿no?
Ahora,
en esa parte.
No es el SAT la única instancia.
No.
Pienso en el IMSS, por ejemplo, también.
Sí, exacto. Ese es como les decía, como son como las multas como fiscales. Ajá. Pero administrativas, no, tenemos varias.
Bastantes.
Cualquier autoridad parece que nos puede multar, ¿no?
Bueno.
Es decir, vamos a decir, Profeco, por ejemplo. Ah. Igual, yo tengo una tiendita o una tienda o paletería o tengo algo y pues no cumplí con alguna instrucción, con algún reglamento, ¿no? Uh-huh. No puse los precios a la vista al público o, en fin, cualquier, o hubo alguien, un usuario, un consumidor que se quejó de mí y me citaron una audiencia y yo fui a la audiencia, pero de repente hay por ahí algo escondido. Bueno, no escondido, es una forma de decir, uh-huh, en el artículo que dice que cuando yo vaya a la audiencia debo llevar un informe. A un informe del asunto. Uh-huh. Y entonces, pues uno acude y dice: ya vine a la audiencia. Ah, sí.
¿Y tu informe?
No, no. Pues no lo trae. Pues multa. En serio, multa. Entonces, pues bueno, ya. Ese es, por ejemplo, un caso que nos pueden poner una multa. Pero son varios. Aquí tenemos muchos, por ejemplo, con Profepa, ¿no? Ahí hay muchos. Bueno,
Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente.
Exactamente. Hay procedimientos. Donde nos imponen sanciones, multas. Por ejemplo, que yo tengo un terrenillo y lo desmonté, digo, aunque no sea un rancho, ¿no? Aunque sea un terreno, no sé.
Un predio, 300 metros cuadrados.
Y tiré 5 árboles o 6 o no sé cuántos tiré. Uh-huh. Y eso es infracción, ¿no? Si no tengo permiso, es infracción. Y entonces, tenemos varios de esos por aquí, por nuestros alrededores, ¿no?
Sí, la zona boscosa,
sí, digamos. Exactamente. Uh-huh. Entonces tenemos varios. Entonces Profepa nos puede multar también. Uh-huh. Semarnat, la de medio ambiente, también nos puede multar. Es decir, yo, por ejemplo, tengo, bueno, un señor tenía un negocio de cambio de aceite y pues no le daba un destino correcto al aceite, al
y lo tiraba.
Al residuo, exactamente. Y entonces también procedimiento y pues hay sanciones y esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta la Secretaría de Turismo, tuvimos uno aquí en Tepoztlán, un pequeño hotel, no, uh-huh, no grande porque no damos esos servicios, pero también por lo mismo, por los precios y por cuestiones también, multa, ¿no? Y bueno, pues el IMSS, o sea, hay muchas, bueno, la misma Guardia Nacional ahora, ¿no? Uh-huh. Que la Guardia Nacional pues ahora es un poco más recurrente porque ya... Afortunadamente la gente se empieza a enterar. Ya tenemos años, ahí en el, ahora en el donde estábamos, uh-huh, y antes estábamos en el centro, pero aún así llega gente, oye, yo no sabía que de esto, que... Uh-huh. Pero tenemos varias ya multas de la Guardia Nacional.
Por labores, imagino que en la carretera.
Exactamente,
¿no?
Sí, multas de tránsito.
De tránsito, decir, esencialmente, ¿no? Porque, bueno, aquí lo hemos comentado, la Guardia Nacional en el sexenio anterior. Desapareció la Policía Federal de Caminos, que es la que se encarga justamente de la regulación de las leyes en vías federales, carga, transporte, todo lo que signifique circular por esas vías. Desaparece la Policía Federal de Caminos y se sustituye por la División Caminos de la Guardia Nacional.
Sí, exactamente.
Que hasta hace meses no tenía autorización expresa para aplicar multas, pero ya se liberó, ya los liberaron, ya empezaron ya empezaron a aplicar multas, ya se ven por ahí, ahora sí los de la Guardia Nacional con gente detenida.
Usted es como la enciclopedia inglesa, ¿o cuál es la más famosa ahí?
Sí.
Usted sabe de todo, ¿cómo?
No. Pues es que tenemos
que... acaba de decir que no tenía autorización, y pues es cierto, ¿no? No actualizaron sus reglamentos y esto, y no tenían competencia, ¿no?
No tenían competencia, pero les acaban de abrir la llave para decir... Pues
sí, que... pero fíjese que, así como todas las profesiones, aunque nosotros somos abogados y nos ningunean, pero tenemos nuestro chiste.
Sí, claro.
Porque, ¿saben qué? De repente, por ejemplo, no, la penúltima o la última... alguien que, bueno, de aquí del estado, ¿no? Tiene una camioneta, no me acuerdo, grande, ¿no? Caben 8 pasajeros o 9, ¿no? Y ya van llenos de camioneta. Uh-huh. Y es lo que él dice, yo no estuve, pero él dice, no, pues es que el de la policía se enojó porque no le contesté, pues le contesté o porque quería que le diera algo, yo creo, no, se enojó. Y entonces me pone una multa porque dice que yo estoy haciendo transporte de personas, ¿no? Que estoy
sin tratando autorización. De servir.
Exactamente. Y ya, se le hicieron. Pero él dice, bueno, es lo que nosotros creemos, y él dice, no, es que somos músicos, somos un grupo. Entonces, pues íbamos a una tocada y pues íbamos ahí 8 o 9, pero no estoy sin transporte, somos músicos. Entonces, parece algo muy sencillo, pero es real. De repente nos ponen la infracción y no hay razón, ¿no?
Es que sabe que esas son las cosas que nos pasan a los ciudadanos.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, nos pasan a los ciudadanos porque es entendible que un grupo musical que necesita transportarse ir a dar el servicio, pues necesitan dónde llevar los instrumentos y dónde transportar al mariachi, ¿no?
Sí,
o a la banda.
Sí.
Necesitan dónde,
claro.
¿No?
Sí.
Y bueno, pues efectivamente hay muchas de estas discusiones que pues están ahí, que significan un diferendo con la autoridad por el criterio. Yo no entiendo, no termino de entender, por ejemplo, y con esta reflexión nos vamos a la pausa, regresamos a hablar de ello. Yo no entiendo todavía por qué la policía de tránsito, de donde me digan, la de Cuernavaca, la de Zapata, la de Jiutepec, la de Xochitepec, la de Temisco, los he visto a todos, a todos. Ven una camioneta de carga, así la ven con una cajita o la ven con redilas, inmediatamente lo detienen. ¿Cuál es el objetivo? Lo estoy preguntando, ¿es un operativo para ver qué llevan? ¿De veras están vigilando eso? ¿Ya se metieron a eso? ¿O están buscando, encontrando que si no hay una serie de permisos por el caos, por el relajo que hay del que cada municipio tiene su reglamento de tránsito y sus reglas y cada agente, me imagino, que tiene su propia interpretación, pues significa un problema? Ya los ve uno discutiendo.
Sí, sí.
Media hora, 15 minutos, 20 minutos, el chofer viendo cómo le va a hacer para ponerse a mano, que no le vayan a quitar la licencia o las placas, etcétera. Y esto es lo que nos pasa a los ciudadanos. Y si no sabemos que hay una instancia en la que podemos ir a, esencialmente, mire, lo decimos coloquialmente, necesito un lugar a donde irme a quejar, un lugar a que me escuchen, qué fue lo que me pasó, y saber si con ello, cuando ya tengo impuesta una multa, tengo defensa, ¿no? Vamos a pausa, regresamos para abundar sobre este tema. Estamos conversando esta mañana con el licenciado Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, el asesor jurídico federal del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Yo les recuerdo, además, a ustedes, amigos en el auditorio, nuestras líneas telefónicas. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Quieren aprovechar la visita del licenciado que está aquí con nosotros en vivo en este momento y plantear algún tema? No hay como tener la asesoría personalizada para poder hablar largo y tendido del tema, porque cada caso es especial. Pero si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, no necesariamente de alguna multa federal, porque entiendo que atienden todos los casos y los van canalizando a donde corresponda. 777-243-6201. Le repito, el teléfono o los teléfonos de nuestra cabina. Estamos en vivo. 777-243-6201 o 243-6202. ¿Quiere usted llamar? Llame. Exprésese. Lo escuchamos con mucho gusto. El WhatsApp, 777-350-8921. Aquí nos puede dejar usted un mensaje de texto, un mensaje de voz. Lo atendemos con mucho gusto. Y claro, a través también de las redes sociales, estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube, en @universal1029. Y ahí también, en el chat, puede usted dejarnos su comentario, su mensaje. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Corea del Norte calificó como hostiles las sanciones impuestas por Estados Unidos a 8 personas y 2 compañías acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares de Pyongyang. La expresidenta argentina Cristina Fernández afrontará un juicio oral por la causa de corrupción. Se le acusa de recibir sobornos de empresarios a cambio de contratos de obra pública. El movimiento libanés pro-iraní Hezbollah alegó su derecho legítimo a defenderse de Israel y rechazó cualquier negociación política con el país vecino. Los presidentes de la COP29 y COP30 aseguraron que el mundo tiene los recursos para proporcionar 1.3 billones de dólares en financiamiento climático para países vulnerables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no asistirá a la cumbre del G20 del 22 de noviembre en Sudáfrica, al cuestionar la permanencia de ese país en el grupo.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata. Baja la velocidad.
Gobierno de México. Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 26 minutos. 10:26. Estamos hablando esta mañana con el licenciado Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio. Él es asesor jurídico federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pero tenemos una llamada del público. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días. Le escuchamos.
Habla Silvia Gámez.
Señora Gámez, la escuchamos con mucha atención. Estamos a sus órdenes.
Mire, hoy en la mañana escuché con mucha atención lo referente a una en la mañanera, sí, de la presidenta, lo concerniente a que se va a que en el Distrito Federal existe una ley contra de quienes atentan contra la integridad de una mujer.
Sí.
Y se va a buscar que esta ley sea en todo el país y que se homogeneice para que todos tengan el mismo carácter este delito. Lo escuché con mucha atención, pero yo me pregunto, aquí en Cuernavaca, por ejemplo, es muy frecuente los tocamientos en el servicio de transporte, sí, público, en los taxis inclusive, o en la calle. Sufrimos a veces tocamientos las mujeres. ¿Y qué hago? Porque yo no llevo guaruras. Si llevo guaruras, el guarura lo detiene, lo golpea y bueno, vamos a parar al Ministerio Público. Pero ¿qué hago si sufro un tocamiento en un camión, en un autobús? El chofer se hace como que no ve. Y todos los pasajeros se hacen como que vamos dormidos. Uh-huh. Nadie ve, nadie oye, porque nadie se quiere meter ni comprometer. ¿Qué hago yo? ¿Lo agarro de la manita y lo llevo al Ministerio Público? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace cualquiera mujer ciudadana cuando es agredida de esa manera en un tocamiento? Para mí es claro que una agresión sexual en una habitación, en una casa, en un lugar, en un jardín, en algún lado cerrado, pues es más fácil que se pueda detener a alguien. Y en la calle, en el servicio público y en los taxis.
Claro.
¿Qué hace la persona?
Claro, tiene usted toda la razón en el planteamiento. Me parece una duda, fundamental, porque... Y pendiente además, doña Silvia, porque así de claro, como usted lo está exponiendo, pues no hay una respuesta, por lo menos a la mano, que podamos decir, es que mira, hay un mecanismo, hay un botón de pánico, hay un módulo cada determinado tiempo o cada determinada distancia. No hay, esto nos habla de una ausencia, ¿no? De qué hacer de manera práctica ante un caso que, como usted bien lo dice, está latente, vigente, y que este desafortunado momento que vivió la propia presidenta de la República en un evento público en el centro de Cuernavaca, con todo el aparato de vigilancia propio de una mandataria federal, pues no estuvo exenta de que un sujeto se le acercara por atrás y le hiciera tocamientos, claro, inadecuados, ¿no?
Totalmente reprobable
y condenable, y que nos muestra eso, doña Silvia, lo que usted está diciendo, que en México tenemos mucho que hacer todavía a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, en cuanto no solamente a lo que dice la ley, sino las herramientas y los elementos que tengamos disponibles los ciudadanos, sí, para poder hacer denuncias, hombres y mujeres, niñas y niños, esto es para todos. Le aprecio mucho su reflexión esta mañana.
Mire, quisiera agregar más.
Por favor, dígame.
En Cuernavaca, sobre todo, bueno, no, en todos los municipios, los niños utilizan el servicio público para transportarse, sí, a veces solos, a veces con sus mamás o su papá. Y hay tocamientos. ¿Qué hace el niño? ¿O qué hace la mamá del niño?
Mismo caso, claro.
Entonces, muy bien en el Distrito Federal, quizá funcione, yo no sé. Pero ¿cómo hacemos para que esto tenga una cobertura? Se habló que iba a haber campañas a los choferes de camiones para que quisieran los choferes dominar todas las artes de eludir las multas y los de tránsito. Uh-huh. No se metiendo en estos asuntos.
Bueno, pues estamos en el tema porque evidentemente es algo que no tiene respuestas, me parece, de manera inmediata, doña Silvia, pero qué bueno que se exponen, que usted lo expone, porque son cosas que, pues esto, también, como lo decíamos al principio, nos pasan a los ciudadanos, los que usamos el servicio público, vemos esto que usted expone y tantas otras cosas, que requiere atención de la autoridad.
Sí, así es.
Bueno, le aprecio mucho su llamada, muchas gracias por escucharnos y por llamar, que tenga muy buen día.
Igualmente, buen día. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos han hecho esta llamada, licenciado. Qué interesante, ¿no?
Sí, claro. Planteamiento. De repente como que le cargan a la mujer, a la víctima, todavía el acreditar el hecho, ¿no? Porque, como ella dice, pues ¿qué hago, no? Si el chofer o nadie quiere intervenir, ¿no?
Sí, es que nadie quiere intervenir.
Entonces, de repente uno piensa en cuestiones así como... Digo, no lo escuché hace poco, no sé, pero... pues cámaras en los transportes públicos,
por ejemplo,
que iban a, bueno, ese era un proyecto, ¿no? Pero sí, pues no sé, en algunos, en los camiones de transportes tal vez sería buena idea, porque insisto, la carga es a ella, ¿no? Entonces tendría que andar buscando en los negocios cercanos para ver la persona que se bajó, que la ubiquen, en fin, pero el punto es ese, que le cargan la prueba. Entonces es un poco complicado, pero bueno, en principio a lo mejor esas cuestiones de las cámaras en los transportes públicos y bueno, nosotros lo que podemos, como usted dice, no hay en ese, para este hecho en concreto no hay así como una respuesta ahorita, pero bueno, si acude con nosotros sí podría dársele acompañamiento para presentar la denuncia.
En el caso de que alguien ya haya sido víctima, ¿no? ¿Por dónde empezar?
Exactamente.
Una mujer ya resultó agredida en el transporte público, bueno, está por lo menos la ruta, el lugar donde se tomó, quizá el número económico, cuando se les ve, porque ahora entre los anuncios de publicidad que le ponen a las unidades, ya es imposible ver el número económico, a veces ni la ruta se ve, ni qué número de la ruta es, las ocurrencias de verdad del transporte, están viendo y no ven, dice el dicho, están pidiendo trato digno, los transportistas que les ayuden, que los tomen en cuenta, que ellos se portan muy bien. Vi de veras ahora, paréntesis, licenciado, con eso vamos a la pausa, vi ahora en Halloween, ¿no? O en Día de Muertos, algunas decoraciones que hicieron algunos choferes de sus unidades. Ay, 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 de veras, haciendo apología, ¿no? De embolsados, colgados, de coches manchados de sangre, bueno, aparentando que es. ¿Quién los asesora? Hay una cosa que se llama sentido común, señores transportistas. No tienen precisamente, no sé si ya se dieron cuenta, si ya le pregunté, ya vieron qué pensamos los ciudadanos y los usuarios, no tienen precisamente todo a su favor respecto a cómo traen sus unidades, ¿verdad? A cómo manejan, a temas de educación, y estas cosas no les ayudan, de verdad. Yo las vi y dije, bueno, ni cómo ayudarles. Pausa, volvemos con más.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Morelos, la primavera de México, te invita a vivir una noche inolvidable. Este 8 de noviembre en la Arena Teques, disfruta Luz y Raíces, un espectáculo donde la naturaleza, la cultura y la tecnología se entrelazan. Música, luces, gastronomía y la magia del lago bajo un cielo estrellado. Un evento con causa a beneficio de Imagina. Boletos en Passline.com. Conoce más en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 35 minutos, 10:35. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. A ver, se reportó el licenciado Adrián Juárez. Dice en un mensaje a través de WhatsApp: como mencionaste antes del corte, yo manejo una camioneta de carga y a mí me detuvieron varias veces en la zona de Xochitepec. Sí, son, lo digo porque,
sí,
porque los veo todos los días cómo están extorsionando ahí a la gente. Dice, eran preventivos. Y pues como traigo placas del Estado de México, pareciera que soy imán para las revisiones. Hasta que me detuvo supervisión al transporte. Iban 2 meses que no puedo sacar el permiso. Porque siempre en las oficinas salen con que falta este documento, con que este otro está mal. Y es un cuento de nunca acabar, porque todo es por cita. Ya van como 5 citas y nada más no puedo obtener el permiso. A pesar de que ya tengo la revista mecánica. Entonces yo opté por andar en autotransportando mi mercancía. Y parece que todo esto es una maquinaria corrupta para que todo el sistema nos traiga al margen y de manos atadas. Esta es mi experiencia. Y me gustaría saber cómo podemos actuar ante esas situaciones donde todo es burocracia. Y dice aquí al final, tu programa debería durar como antes, 1:30 mínimo, para que no sea muy rápido todo el tema de los especialistas. Muchas gracias, don Adrián Juárez, muchas gracias. Bueno, licenciado, ¿qué?
Sí, es que yo digo mi idea, esa es idea personal,
por
es,
favor.
No tiene que ver. Es que tal vez parece que las reglamentos, o no, los reglamentos, no tanto las leyes, pero los reglamentos, parece que es eso, parece que ponen 20 requisitos o muchos requisitos, pues para eso, para que no los cumpla, o para que me cueste trabajo, y de repente llega un rato, bueno, insisto, es opinión personal, y que de repente llega un rato y dice, oye, pues no te preocupes, te faltan estos tres, pero
aquí te ayudamos.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Parece que es, o si no es así, pues fomenta eso. Porque si yo me piden, no sé, ¿no? Un requisito que a lo mejor no va en relación directa con la actividad o con relación con mi tipo de transporte, en fin, pues eso genera, ¿no? Eso genera que pues llegue el rato en que me desespere y ellos me digan, oye, pues no sé cómo lo digan, pero...
Una mochada,
pero,
una mordida, una cooperación y aquí te vamos a facilitar el trámite, ¿no? Así se arregla, claro.
Pero sí, eso es complicado. Nosotros podíamos... Bueno, nuestros medios de defensa son contra acciones y omisiones, ¿no?
Bien.
Entonces nosotros lo que podríamos hacer es pues checar los reglamentos, bueno, aquí tienes tú, ya los cumpliste, bueno, aquí están, pues presenta tu permiso y si no, también proceden contra las omisiones, o sea, no nomás contra que te detengo, sino contra no darme el permiso cuando tengo derecho a que me lo des, ¿no?
Claro.
Entonces, también podemos,
Que eso es algo que no sabemos los ciudadanos, fíjese.
Sí, sí, sí.
Creo que no nos queda claro que tenemos también derecho a reclamarle a la autoridad, a exigirle a la autoridad, sí, 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 que si la autoridad pone un reglamento, un trámite, y yo estoy comprobando que ya hice todo el trámite y que merezco que me den mi documento. Y la autoridad dice, no te lo doy. A ver,
sí,
¿puedo defenderme?
De acuerdo, sí.
¿Verdad?
Sí, claro. Ese es, insisto, ¿no? A ellos, a autoridad y a nosotros, pues nos guía la ley, nos debe regir la ley, ¿no?
Nada más,
entonces,
claro.
Aquí está la ley. Si la ley dice que ya están mis requisitos, pues dame mi permiso. Si no me das cita porque, bueno, pues entonces también, pues, digo, ahorita de repente se me ocurre, no había que estudiar el caso.
Pues
mejor hacer un amparo para que la autoridad me dé esa cita, para que lo cumpla, para que lo expida, ¿no? Uh-huh. Pero sí podríamos, esa es pues parte de nuestra función, ¿no?
Claro.
Ir guiando, sí.
Bueno, el licenciado, al señor Adrián Juárez, le sugiero que vaya usted al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Están sus oficinas entre Plaza Galerías y Plaza Veranda. Ahí están,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
A un
lado. Boulevard del Lago 103, sí.
Boulevard del Lago 103.
Colonias deportivas, pero es ahí donde usted está mencionando.
Para mayor,
sí,
referencia, ¿no?
Sí, claro.
Los edificios,
sí,
blancos de, sí, sí, que dice Poder Judicial Federal.
Sí, exactamente.
Ahí están,
sí,
ustedes.
Sí, sí, exactamente.
Y entonces en la entrada hay que decirle a los compañeros de seguridad: vengo a orientación, sí, jurídica.
Asesoría jurídica.
Asesoría, sí, jurídica.
Exacto, sí.
Y ya les van a decir por dónde.
Estamos en el, perdón que le interrumpa,
por favor,
estamos en el edificio
favor.
A, en el primer piso. Ahí tiene 3 edificios, A, B y C. Nosotros estamos en el A, en el primer piso.
Que es el primerito.
Exactamente.
Entrando, sí, sí, luego. Entonces, don Adrián, váyase, dése una vuelta, lleve sus documentos, dése una vuelta. No es la instancia de solución, pero sí de orientación. A ver, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? Y si usted gusta también volvernos a mandar un mensaje con algún teléfono de contacto, y este mensaje así tal como lo acaba de mandar, le vamos a pedir a nuestra productora Marta Maldonado que le haga llegar su caso, porque ese es un asunto de la Coordinación de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, que se lo hagan llegar también directamente al coordinador Jorge Barrera Toledo. Es un funcionario muy sensible a estas cosas, no se tiene que enterar esencialmente de todo, pero le sirve, porque pudiera ser que hay por ahí algún funcionario todavía haciendo de las suyas con este tipo de permisos. Y ¿cómo lo puede detectar la autoridad? ¿Cómo un superior puede detectar que alguien está haciendo chanchullos? Pues denunciándolo, es lo que tenemos que hacer. A ver, aquí están las pruebas, ya me presenté yo en la ventanilla, aquí están mis documentos, oigan, el señor no me da o la señorita no me da el permiso. A ver, lo que le corresponde al funcionario es revisar el caso, llamar al funcionario y decir, a ver, ¿por qué si te lo están...? Ya lo tienes que entregar, ¿qué es lo que estás buscando, no? ¿Por qué nos lo otorgas? Sí. Eso es lo que le corresponde al funcionario. Y esa es la parte que le hace falta a las autoridades, a los gobiernos en todos los niveles, municipal, estatal y federal. Ponerse en los zapatos del ciudadano para las cosas que nos duelen, que nos necesitamos, que estamos, como el señor Adrián, que está queriendo mover sus mercancías, no está tratando de hacer algo ilegal. Sí. ¿No? Es mover sus mercancías. Sí, yo por eso no me explico por qué. Bueno, sí sé por qué, pero de verdad, ¿por qué se permite este asalto al despoblado a los transportistas de mercancías?
Pero tiene razón, a lo mejor se entera ahí la oficina central.
Sí, se lo vamos a hacer llegar. Entrega.
Si se entera, pues yo creo que a lo mejor se soluciona el asunto, ¿no?
Ojalá.
Porque sí, yo digo, este es un asunto que sale de nuestro tema un poco, pero... También, por ejemplo, hace poco un conductor de transporte público, de pasajeros, ¿no? Dijo, oye, es que ya voy a renovar mi licencia federal, pero tengo que hacerme un examen médico, físico. Y entonces, bueno, vine y me dije, oiga, pues quiero cita para mí. No, pues no hay citas, ¿no? Y así, ¿no? Y luego, oiga, pero ya vino otra vez por mi cita. No, ¿sabes qué? Es por internet. Ya estuve en internet, pero es muy difícil. No, pues no es que... Y creo que al final, bueno, no terminó ahí, pero al final le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Tenemos aquí unos gestores, No, digo, estoy hablando de otra instancia, ¿no? Pero también dice, oye, tenemos aquí unos gestores, pues habla con él, fácil, lo arreglas. Entonces, también puede ser ahí que a lo mejor, pues, ¿sí?, nos estén obligando a usar un gestor y que gastemos y que, ¿sí?, ¿no? Entonces,
y fíjese, licenciado, si ese transportista, no digo este caso, pero...
Sí, sí.
Lo planteo como pregunta. ¿Cuántos transportistas, cuántos choferes de estas unidades que no tienen las condiciones porque les falla la vista, porque tienen problemas de hipertensión, porque algún problema físico andan manejando esas unidades? Porque para sacar la licencia y para pasar el examen médico utilizaron uno de esos gestores que le dijeron, mira, dame una lana y te doy el permiso.
Es complicado, pues,
¿verdad?
Sí, puede ser muy grave, ¿no? Sí, puede ser muy grave.
¿Y cuántos casos? ¿Cuántos casos? Vamos a una nueva pausa, ya la última del programa. Ya se nos fue el tiempo, licenciado.
Pues vamos a pedir que dure hora y media.
Hora y media, dice que sí. No, porque viene el ojo de la mosca. Vamos a pausa, volvemos con más.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
El ciclista que va frente a ti no es un estorbo, es una persona y quiere llegar a casa igual que tú.
Me rebasó tan cerca que me tiró con el espejo. Terminé con la clavícula rota.
El reglamento de tránsito es claro. Deja al menos 1.5 metros de distancia al rebasar una bicicleta. No toques el claxon cerca. Y respeta la ciclovía. No es tu carril extra.
Tú tienes un auto. Él o ella una bicicleta. Ambos merecen llegar bien. Respétalo. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En la primavera de México. Los sabores florecen. Del 7 al 9 de noviembre, Cuernavaca recibe el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Cocineras, chefs y productores celebran 15 años de nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Consulta más información en xfmgm.com y en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 46 minutos, 10 con 46. Muchas gracias a las personas que se han reportado, que nos han llamado, que nos han dejado su mensaje y que vean, con cada caso van exponiendo pues los distintos temas y casos que a otros ciudadanos que nos están escuchando ahora mismo podrían también estar en esa situación, ¿no? En esa circunstancia. Sí, sí. Bueno, le aprecio mucho el tiempo, licenciado, para hablar de este tema, y solo para redondearnos, lo decíamos ahorita en la pausa, en este momento la gama de servicios, los temas que ustedes atienden, pues es muy amplio, ¿no? Sí, hablando de multas, sí, por ejemplo, decíamos Profepa, Semarnat, Profeco, el IMSS, Conagua. Sí, Conagua, yo he conocido muchos casos de Conagua, de multas. Conagua.
Sí, teníamos problemas con los pozos, por ejemplo.
Con los pozos,
¿no?
Sí.
Que pues alguien, bueno, tenía un pozo, pero se le venció la concesión, por ejemplo, y lo seguía usando. Y entonces, pues de repente hay una revisión y pues hay sanciones, ¿no?
Fíjese que ese tema es tan recurrente, yo creo que ustedes tienen... Sí. Es tan recurrente y tan importante porque, pues, mucha gente, sobre todo en zonas rurales, en la zona sur, en la zona poniente... encontraron que en su predio, en su casa o en su parcela, pues había un pozo, porque no hay agua potable, hay un pozo.
Exacto, sí.
Este pozo lo hizo mi abuelo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y de ahí sacamos el agua. A veces hay, a veces no hay. Pero un día, porque algo pasó, alguien hizo la denuncia o algo, viene la supervisión, entra una supervisión de Conagua y los multan. Y es gente normalmente de escasos recursos.
Sí,
yo he conocido varios casos de
eso. Sí. No, y tenemos, ahorita que habla de que alguien los denuncia, luego nos pasan que entre vecinos, ¿no? Hay un problema.
Así es.
Aquí tenemos a Patles, como le llaman, como riechuelos, ¿no?
Apancles,
perdón.
Sí, los apancles.
O por ejemplo, o ríos o algo, y que de repente alguien construyó cerca, ¿no?
Sí.
Y entonces ya dicen, oye, pues, y van a acusar al vecino, oye, mi vecino se metió, no está respetando el margen, y se metió. Y ya, pues llega con agua y entonces agarra a los dos. Ah, pues, sí, pues ahora los dos, pues tú también. Y bueno, hay casos como esos que derivan también de los propios vecinos, ¿no? Que se denuncian y pues llega la autoridad y nos sanciona, pero bueno, ese es otro caso de procedimientos. Hay varios, bastantes, y pues yo lo que le decía también a ustedes, la sugerencia, pues es que acudan con nosotros. Sí, ciertamente estamos enfocados en cuestiones federales, que a veces son un poco más complicadas. Me refiero a que si un abogado particular ve una cuestión federal, dice, no, pues te cobro más caro, porque es federal,
federal,
y toda la cosa, ¿no? Tú no sabes, ¿no?
Sí.
Pero pues ahí está este servicio, ¿no? Este servicio gratuito, y digo, es un poco de defensa para mí, pero somos gente de experiencia, digo, no acabamos de salir de la escuela, ni estamos ahí aprendiendo, digo, hay quien está aprendiendo, ¿no? Pues, no creo que la vez pasada mi compañero Monsalvo, es igual, somos gente ya de experiencia, que tenemos ahí 20 años, 22 años, y pues eso hacemos todos los días, ¿no?
Y están muy pendientes de las actualizaciones de los marcos legales,
claro,
¿no?
Sí, exactamente.
Para dónde moverse, etcétera. Bueno, la recomendación entonces... Para casos de asunto federal, y aunque no fueran asuntos federales, que fueran esos asuntos estatales y locales, ustedes los reciben todos.
Sí, sí, exactamente.
Es gratuita la consulta.
Absolutamente, sí. Quiero insistir ahí que no, nosotros digo, porque tenemos ahí los servicios, no pedimos para copias, ni pedimos para gasolina, ni nada, ¿eh? O sea, es gratuito. Entonces, absolutamente. Entonces, sí, ahí esa parte sí no. Y bueno, como le insisto, pues que acuda con nosotros, es un servicio público gratuito, cuando haya necesidad, pues hay que usarlo, ¿no?
Claro.
Y nuestros servicios, podríamos estarnos, yo creo, 2 horas más platicando. Ah, es que mire, salió este caso, es que no sé qué. Pero bueno, ahí se presentan muchos, ¿no? Le platico el asunto del este no tiene que ver tanto con la multa, pero le platico qué sucede aquí en la autopista México, bueno, aquí a México, que alguien venía conduciendo y de repente se encontró con un animal muerto ahí en la autopista, y por esa causa, no sé exactamente si volanteó o pasó sobre el animal. En fin, el caso es que se volcó, se afectó su carro, o sea, fue pérdida total. Y luego no le querían respetar o reconocer el seguro para repararle su automóvil, desde que aquello de que no, pues a ver, préstame el ticket, el ticket que pagase, y no, pues no lo tengo, y todo, en fin. Entonces, él quería, pues obviamente, que le repararan su carro a través del seguro. Ese fue un caso. Esos casos también los atendemos. O sea, cualquier contacto con autoridad en general, especialmente federal, pero si no, con cualquier autoridad nosotros lo vemos. Así es de que, pues insisto, la recomendación es, pues acuden con nosotros, ahí estamos a sus órdenes.
Sí, es eso que acaba de comentar, licenciado, también conozco un caso de hace algunos años, igual una persona tuvo un accidente viniendo de la Ciudad de México, en la famosísima curva de la Pera, tuvo un accidente. No se volcó, pero sí en el impacto él dio vueltas, patinó el coche, estaba lloviendo. Entonces muchas de sus pertenencias salieron volando. Entre esas, pues el ticket de la caseta, sí. que salió volando, porque normalmente la ponemos por ahí, pagamos y la aventamos por ahí. Entonces, como pista, cuando paguen la caseta, amigos, y vayan a tomar una autopista, guárdenlo en el bolsillo.
Sí, la bolsa ahí, pantalón.
Sí, no sé, mientras termina el viaje. Sí, sí, sí. Porque eso es la póliza de seguro. Sí, cuando pagamos el peaje, estamos cubiertos, ¿cierto? Por un seguro.
Sí, ahora ya tenemos algunos criterios favorecedores que han dicho que aunque no lo tengas,
si ya estás en la vía,
exactamente, lo pagaste, sí, que aunque no lo tengas, claro, ya sí procede, pero de preferencia, pues si aquí está, pues pero si no lo tienen, de todos modos se conserva el derecho, ¿no? Y tuvimos que hacer un juicio civil, tarda un poquito, los juicios civiles tardan un poco más, pero al final pues le pagaron a nuestro amigo.
¿Capufe le pagó?
Sí, bueno, a través del seguro le hicieron válido el seguro, y al seguro le reparó el daño, ¿no?
Claro.
Pero sí, pues insisto, son muy, muy amplios, ¿no?
Pero qué importante saberlo, sí. De verdad que, es decir, que hay una instancia que estas cosas no estamos pues del todo desprotegidos, que hay leyes, y que esas leyes tienen reglamentos, y que esos reglamentos pues no necesariamente los tenemos que conocer, porque no somos especialistas, ¿verdad? No somos abogados. Sí. No es nuestra materia, cada quien está en lo suyo, pero sí, de manera genérica, debemos saber que que la ley no solamente contempla sanciones, sino tiene derechos y obligaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es de
sí,
ida
sí.
y vuelta.
Sí, exactamente. Sí, pues, sí. Como lo mencionábamos del permiso del accidente en la autopista, pues ahí es derecho mío, pues yo también lo puedo hacer valer, ¿no? O sea,
claro.
Entonces, sí, sí.
O que la autopista, me encontré una piedra en la autopista y me volé la llanta, me volé la suspensión.
De acuerdo.
¿Puedo hacer un reclamo?
Sí, ese es otro tema, pero también es muy importante, ¿no? bueno, ya nos vamos, creo, pero, por ejemplo, ahorita en esto de los baches, de los hoyos, ¿no? Me salgo un poco el tema, pero
servicio.
Por ejemplo, yo voy circulando y ese ya es conocido, pero de todos modos, se ponchó mi llanta o se rompió mi rin por el bache, yo tengo el derecho de reclamarle a la autoridad que me repare el daño.
Así es.
Sí.
Pero muy poca gente lo sabe.
Sí, infortunadamente.
Muy poca gente lo sabe.
Sí, infortunadamente. Pero sí, ese ya está establecido. Es lo que se denomina responsabilidad patrimonial del Estado, y nos tiene que reparar, ¿no? Nos va a costar un poco de trabajo porque no nos pagan pronto, pero lo vamos a arreglar.
Pero sí, hay una gran diferencia entre uno hacerle frente a ese gasto imprevisto, porque finalmente uno va por la ya sea por la carretera estatal, por la calle municipal o por la carretera federal, más aún cuando se paga un peaje, todavía hay una carga ahí mayor, en el que pues no puede estar en esas condiciones, ¿no?
Y parece que me ando cargando de un lado, pero no es cierto. O sea, si yo voy y mi carro está bueno y traigo llantas nuevas, pues probablemente resista el bache, porque están las llantas nuevas. Pero si yo ando ahí con un gallito y ando, pues no va a resistir.
Como andamos la mayoría.
Sí, exactamente. Entonces, si mi carro es como el mío, pues no va a aguantar. Y entonces,
claro,
quiero decir que al final se nos carga un poco más a los que pues batallamos ahí con la cuestión económica, ¿no?
Siempre.
Pero bueno, pues insisto, ahí pues pues ahí estamos, ¿no?
Sí, no, decía una frase por ahí que lo más caro en esta, lo más caro en esta vida es la pobreza, ¿no? Es donde más, sí, pesa una sí, cosa así.
Yo ya me voy porque no paro de hablar, mire, pero por ejemplo, a mí yo soy de Pachuca y de repente ando ahí por un bulevar ahí, uh-huh. Allá en Pachuca, y un día iba con mi hija y dice, oye, pa, creo que siempre, como que hay, en la mayoría de los casos, los detenidos por tránsito son pues son camionetas o son carritos viejos, o sea, ¿no?
Sí. Sí, sí, son clientazos.
Sí, ¿no? Entonces, como que, pues, ¿por qué no detienen a la camioneta grandota esa?
A la Josa, claro.
Que va ahí, no puedo decir las marcas, pero uh-huh. Es camionetón. No, son un Datsun, son una camionetilla. Sí. Sí. Entonces, como que sí, también, sí.
Sí, hay algo de eso, ¿no? Pues es un modus operandi.
Sí.
Yo lo digo así.
Sí.
O sea,
sí.
Modus operandi se dice es esta expresión que se utiliza normalmente. El modus operandi es una forma de hacer las cosas, ¿no?
Sí.
Eso quiere decir esencialmente. Pero está muy relacionado con lo que hace la delincuencia. El modus operandi del delincuente. Y entonces, para mí, con ese enfoque, lo que hacen muchas corporaciones policíacas de tránsito es un modus operandi, es una forma de robarle a gente que está viendo cómo saca su día, cómo lleva su mercancía, cómo se gana un dinero para hacer una mudanza, cómo algo, no están cometiendo un delito. El que está cometiendo un delito es ese servidor público que tiene un uniforme, tiene una placa, tiene una motocicleta o tiene un coche con una sirena y que cree tener patente de corso, o sea, permiso para andar extorsionando. Y eso está mal. Y va a seguir sucediendo si nos seguimos dejando, si seguimos guardando silencio, si no levantamos la voz y sobre todo, si no acudimos y hacemos lo que tenemos que hacer y acudir a donde tengamos que acudir, que es iniciar procedimientos, iniciar quejas en las ventanillas correctas, con los argumentos correctos, para promover primero la cultura de denuncia y segundo, pedir a la autoridad, a ver, ya tienes la denuncia, tú pides que denuncie, ya la tienes aquí, actúa. Actúa, porque ya estoy cumpliendo esta parte. Sí. Bueno, pues ya nos vamos, licenciado, porque sí. ¿Qué cree que hablamos mucho los dos?
De acuerdo.
Ya me
bueno,
están viendo.
Pues usted tiene justificación.
Pues sí,
pues
pero.
Usted es el locutor, pero yo me excedí, pero
pues,
bueno, ya.
Pues sí, pero tengo que entregar sí. Aquí los micrófonos para que entre el ojo de la mosca temprano, y así debe ser. Yo le aprecio de verdad mucho, licenciado. Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, su presencia esta mañana aquí, esta conversación, además hacerla así tan agradable, tan fluida, me parece que conecta mucho más con el mensaje que queremos siempre transmitir, esperando que hoy mucha gente le haya hecho pues eco lo que estamos aquí comentando y sobre todo que quede claro que pueden acudir a la Defensoría Pública Federal aquí en Cuernavaca, a la delegación, para ser atendidos, escuchados y eventualmente asistidos. Muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Que le vaya muy bien, un placer, muchas gracias. Ya nos vamos, se queda Laura Duarte en el Ojo de la Mosca, en Cañaveral se quedan con programación musical en una hora, más tarde Tesoros Regionales con mi querida Rosario Sámano, RTV Noticias a la 1:00 p.m, toda la programación que tenemos para ustedes en Cañaveral, hoy a las 3:00 p.m, Tamuanchan, hoy no se lo pierdan, hoy y más tarde, Expresiones Urianas y Un Mundo Sin Tibios, programación nueva, y mañana estamos de estreno en Cañaveral 100.5, mañana se estrena El Legado de Zapata, viernes, todos los viernes a las 5:30 p.m, seguimos de estreno, seguimos todavía presentando nueva programación para ustedes, nuevos contenidos. La próxima semana estrenaremos dos programas más en Cañaveral, así que bueno, pues estamos muy contentos por ese trabajo y ese ritmo de estrenos que ha tenido recientemente la radio allá en Jojutla, en Cañaveral 100.5. Gracias, pues, a nombre de la producción de este programa, Marta Maldonado, producción general. Gracias, Pipo Campos, hoy en la realización, Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan un excelente jueves. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.